한 강남 스타일. 강남 스타일. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 반전 있는 여자.
Señoras, señores, estamos en 2030, tengan ustedes buenos días. 2030 ha pasado por diferentes etapas musicales.
Sí.
Lo permanente es el Aquí está su disco que hacemos, simulando Aquí está su disco, pidiéndole a los invitados que, bueno, elijan su música, etcétera. Pero a veces se nos va la moto, como dicen los gurises por ahí, y hacemos cosas raras. ¿Esto qué es, Marichal? Buen día.
Buen día. Empezamos a puro baile del caballo. Empezamos con un clásico
del 2012.
Exacto.
Tenemos un programa especial. Primero, estamos en vivo. Segundo, estamos con el CERNO fundador de 2030.
Exacto, el núcleo.
Queda como criollo eso, el CERNO. La parte dura. La gente fundadora de 2030, sí, que hace muchos años que estamos en la vuelta. Faltan algunos, claro está.
Exacto.
Pero otros están presentes y otros van a estar presentes a través del teléfono porque se volvieron un poco haraganes, no quisieron venir a Montevideo especialmente. Tenemos dos integrantes que vinieron a Montevideo especialmente. Exacto. Pero otro no quiso. Estamos con ¿quién?
Estamos con Fito García, Isabel Viana, Juan Martín Posadas y Juan Gromponi, que nos va a acompañar desde el teléfono. Desde el otro lado del vidrio está Marcelo Soba y el Pájaro Fernández. Marcelo Soba atendiendo el teléfono porque vamos a regalar libros. El número de teléfono que pueden llamar para conseguir hacerse uno de los libros, pero eso sí, con la consigna, ¿no? Diciendo los grandes temas de este año, del año que viene.
Sí, los grandes. ¿Cómo vieron el 2012 en sus grandes temas?
Exacto, sí.
¿Cuáles fueron los temas más difíciles y los mejores? ¿Y cómo ven en el 2013?
Bien.
¿A quién no dé una opinión, no participa en el sorteo?
Exacto. Incluso lo podemos agarrar y lo ponemos en una lista negra de la radio.
Bueno, ¿el teléfono cuál es?
El teléfono es 290-20-810.
Y ahí hablan con Marcelo Soba, le dicen su mensaje, dan el nombre, dan los tres últimos números de la cédula para participar en el sorteo.
Y después pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810. También participan del sorteo, siempre manteniendo la misma regla, que es diciendo un resumen, algo.
Y si quieren ver las caras de los integrantes de 2030, especialmente de ustedes, Marichal, de Marcelo Soba, que son los nuevos,
Pueden entrar en la página web y ahí nos pueden ver. Y eso, pueden alegrar la vista mirando al resto del equipo de 2030, o si no, horrorizarse o cambiar rápidamente.
Conocer la realidad, que siempre es bueno. Conocer una cosa más de la realidad. El tema, como ustedes saben, todos los años, el último programa de 2030, lo hacemos con este equipo.
Exacto.
Con alguna variante, haciendo una especie de balance y mirando cómo vemos el año que viene, qué perspectiva le vemos. Esta vez, como libro, vamos a agregar uno por bloque y van a ser los mejores libros del año, según la gente que entregó el Bartolomé Hidalgo.
Exacto.
Vamos a comenzar el primer libro que vamos a obsequiar a alguien que se comunique en este primer bloque, es La República Ballista, de Gerardo Caetano, que ganó el premio Bartolomé Hidalgo al mejor ensayo del libro de historia. O sea, según este jurado muy calificado, el mejor libro de historia que salió el año 2012 es La República Ballista, y estamos sorteándolo.
Repito la forma de comunicación, es 290-20-810 el teléfono, si no, SMS al 8810, o 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número para los mails.
Podríamos celebrar varias cosas a nivel individual. Por ejemplo, que Adolfo Garcés es doctor en ciencia política. Felicitaciones, Adolfo.
Muchas gracias.
Bravo.
Ya tengo mi túnica blanca.
¿Cambió su actitud?
Sí, por supuesto.
Está más cogotudo.
Sí. Ya, no permito que me digan Fito.
Ah, me parece bien.
Doctor Fito.
Bueno, empecemos con el doctor en ciencia política, preguntarle a grandes rasgos qué vio de malo y qué vio de bueno en el 2012.
De malo y de bueno.
Eligiendo, claro, ¿no?
Sí, mirá. Si tuviera que empezar por lo malo, diría, quizá lo peor del 2012 fue cómo se terminó frustrando toda la gran ilusión que se construyó desde el 2010 en torno a una gran reforma educativa, ¿no? Este fue el año del segundo acuerdo educativo firmado en febrero del 2012, ¿no? Entre la oposición y el gobierno. que muy rápidamente se pinchó, se desinfló, se frustró y terminó con Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, en particular el Partido Nacional, diferenciándose, distanciándose del gobierno. Yo diría, un año que en ese sentido deja un gusto amargo, a pesar de la creación de la Universidad Tecnológica en el interior, que, digamos, de todo el gran paquete de reformas educativas o innovaciones en el terreno educativo, es lo que llegó a concretarse, al menos en el terreno del progreso manuscrito, como se decía antes, ¿no?, en el terreno legislativo. No es poca cosa. Entonces yo diría, quizás lo peor, con este matiz positivo, lo peor, la frustración del acuerdo educativo, porque Uruguay sigue acumulando un problema serio, un problema de carácter estructural, como muy bien dijo Daniel Corvo en un libro que tú publicaste en Mundo, ¿no?, en La Alegría de Aprender, gran libro, un problema de carácter estructural grave, que seguimos arrastrando, y se transforma en probablemente uno de los principales desafíos para el futuro inmediato del país, ¿no? Siguiendo con lo malo, quizá que hayamos pasado tanto tiempo discutiendo en torno al lío de Pluna, su cierre, la subasta y todo ese lío tan desagradable, ¿no?, que ya lleva como 6 meses, ¿no?, en el país. Diga, lo malo, ¿por qué? Porque, bueno, tenemos tantas otras cosas para discutir, tantos otros desafíos, que perdimos demasiado tiempo discutiendo en torno a Pluna y los problemas de Pluna. Dentro de lo bueno, y yo qué sé, dentro de lo bueno, capaz que no sé si estarán de acuerdo, pero dentro de lo bueno es que el país sigue acumulando como distinciones internacionales. Estamos, bueno, no sé, en el país ha vuelto a ser noticia en el mundo por algunas cosas buenas. Diría la frugalidad, el ascetismo del presidente, ¿no? Hemos sido noticia en el mundo entero porque tenemos un presidente que anda en escarabajo, y que no es corrupto. Yo creo que está bueno eso, está bueno. En muchas partes admiran al Uruguay porque no pueden creer que el Uruguay tenga un presidente como Mujica. También en los índices de corrupción, ¿no? Ahora acaban de salir unas mediciones sobre corrupción. Uruguay, país que bien considerado desde ese punto de vista, los niveles de pobreza y indigencia que siguen bajando, ¿no?, la desigualdad del ingreso, ¿no? Hay algunos números buenos en el último informe de coyuntura del Instituto de Ciencia Política. La distribución del ingreso medida a través del índice de Gini volvió a disminuir. Estamos lejos todavía de los números de los países europeos, ¿no? Que anda cerca del 0.3, nosotros andamos cerca del 0.4, pero la verdad que la distribución del ingreso en el país sigue mejorando. La desocupación sigue siendo baja, el PBI sigue creciendo, la inflación logró ser controlada. En fin, hay muchas cosas buenas que demuestran que el país está, a pesar de sus problemas, está como en el buen camino.
Primera opinión. Dígame, Marichal, ¿están llegando mensajes?
Están llegando. Por ejemplo, Carlos nos decía que los grandes temas del año, Pluna, no puede faltar, y espero que el año que viene también lo sea, pero por su solución. Nos decía, por ejemplo. Después, bueno, el tema para el 2013 es el puerto de aguas profundas, nos decía Jorge de Malvin. Hay varios mensajes más, todos más o menos apuntando hacia ese tipo de temas. Después, con planteos originales y controvertidos, nos decía María del Huerto, que esperaba el año que viene.
2030 es especial, estamos con la presencia de Adolfo Garcés, de Juan Martín Posadas, tenemos a Isabel Viana, Marcelo Soba, Marichal, y por teléfono va a estar Juan Grompone. ¿Cómo está funcionando el teléfono?
El teléfono, bueno, nos pueden comunicar, pueden mandar SMS también o mail. El teléfono es 290-20-810, el SMS es el 8810, o el mail es 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número.
Marcelo Soba, ¿cómo está la gente en el teléfono?
No para de sonar el teléfono y ya traje 3 para compartir. Tenemos a Juan, que destaca del 2012 la intensa vida cultural que se está viviendo en Montevideo y en el interior, con las salidas del Sodre al interior, y acá en Montevideo destacó también el Sodre y el Solís. Después, Adriana dijo que lo peor del 2012 fue la inseguridad y que lo que augura como peor para el 2013, ya haciendo futurología, es la falta de trabajo. Y tenemos a Gabriel, que dijo que lo mejor y lo peor es la educación, pero que lo bueno es que se está hablando del tema. Aunque lo politizan y lo hacen para buscar votos, por lo menos se están moviendo las aguas, dijo.
Bien, estamos sorteando quién va a ganar la República Ballista. ¿Quién lo gana? ¿Brisel?
Mayurema, que tiene la célula que termina en 428-5.
Bueno, está desde ahora, va a estar aquí en la radio en Río Branco, entre Mercedes y Uruguay. Vamos al corte, enseguida volvemos.
...2030, imaginando el futuro desde nuestra realidad.
Señoras y señores, estamos en 2030, la elección musical está siendo de Marichal, estamos en un programa en vivo con el CERNO de 2030, suena bien eso, el CERNO de 2030.
Pero tenés Adolfo que aclarar Garcés. Qué es el CERNO en última instancia.
Todo el mundo sabe, y si ¿sí? no, que vaya al diccionario. Bueno. Adolfo Garcés, Juan Martín Posadas, Fernando Marichal, Isabel Viana, Marcelo Soba y el pájaro, no está el pelado Romero, está el pájaro hoy con nosotros. Y la gente participando a través de...
A través del teléfono 290-20-810. Sino al puede mandar SMS al 8810 o mail a 2030@espectador.com.uy respondiendo a la pregunta, los grandes temas del año y los temas para el año que viene.
Dando a los tres últimos números de la cédula, el nombre dijimos, ¿no?
Exacto.
Dijimos que estamos regalando, en cada bloque vamos a regalar los mejores libros del año según el premio Bartolomé Hidalgo. Uh-huh. Y el mejor álbum infantil para niños chicos fue el de Sergio López Suárez. ¿Y esto qué es? Un libro precioso para niños de 3, 4, 5, 6 años, de una editorial nueva dedicada a libros infantiles que se llama Más Pimienta. En este bloque vamos a sortear este Bartolomé Hidalgo. Uh-huh. Seguimos con la participación de Juan Martín Posada, los grandes temas del 2012.
Es una pregunta interesante, particularmente este año más que otro, ¿no? Porque en otros años se me ocurre a mí que es más fácil hacer un balance y poner en una columna las cosas positivas, en otra columna las cosas negativas. Este año, si uno mira hacia grandes rasgos al país, le fue muy bien y le fue muy mal a la vez. Hay cosas importantes, buenas, y hay cosas malas. Quizás haya que distinguir, y es una distinción sabia, entre el gobierno y el país. No es lo mismo una cosa que la otra, y a veces los uruguayos confunden y hacen un balance del gobierno sin pensar en el país. Al país le fue bien y al gobierno le fue mal, me parece a mí, a grandes rasgos, ¿no? Y son cosas que ambas llevan a, digamos así, a abrir perspectiva de pensamiento. Yo después voy a enumerar un poquito qué cosas me parece que fueron buenas y qué cosas me parece que fueron malas, pero así, en términos de perspectivas de reflexión para después, o en fin, para plantear cosas que en el Uruguay habitualmente se plantean de otra manera. Primero es esa diferencia. El uruguayo estaba muy acostumbrado a vincular la suerte del país con la suerte del gobierno. Y me da la impresión, acá estoy hablando un poco con temor porque Fito de repente claro, yo tengo la impresión de que no sé si en general los países, pero en el Uruguay, cuando la cosa va bien, el gobierno es menos importante, cuando la cosa va mal, es más importante, no sé. Ahora, económicamente, al país le va muy bien, y le va muy bien al margen del gobierno, porque le va muy bien por cosas que pasan en otro lado, los precios que pagan el mundo por la producción uruguaya producen un ingreso de divisas colosal que se vuelca después en consumo, en mil cosas, pero se traduce en una sensación de la población de bienestar, de que no tiene mayores apremios económicos. Siempre hay sectores de la población que no le van igual que a los otros, ¿no? La sociedad no es una cosa como un bloque, que cuando el viento sopla a favor económicamente todo sube y cuando va mal todo baja. Pero a grandes rasgos, y hay una sensación en el país de tranquilidad por el futuro económico, de cierta euforia que se traduce en el modo de gastar. Hay un, digamos así, una respuesta importante al turismo, que se tenía miedo cómo iba a ser. A mí me da la impresión de que va a ser un año, será un poquito menos o más, pero dentro de lo que es la bonanza de los últimos años del turismo. Entonces, eso es una cuestión a tener en cuenta. Después, otra cosa a tener en cuenta también, antes de entrar en la enumeración, es que al mundo central, los países centrales, les está yendo muy mal. Y el Uruguay está, en cierta medida, como desvinculado de esa tragedia o de ese infortunio, cosa que nunca había pasado. El mundo, digamos así, periférico, los barrios pobres, sufrían los embates del centro enseguida. Y más todavía, porque el centro descargaba sus problemas para los costados en cuanto podía. Ahora no ha sucedido eso. El arrabal del mundo rico está bien, está echado para atrás, como dice el paisano. Y eso es una cosa curiosa también.
Vamos a darle a Isabel Viana que comience su exposición ahora en este bloque.
Bien. Primero quiero decir que estoy realmente muy feliz de estar acá y de estar con nuestra audiencia y con nuestros interlocutores, diría yo. Y quisiera, en esta pregunta que hay que contestar rápido, rescatar el espíritu de 2030. O sea, ¿cuándo y por qué empezó 2030 y para qué empezó 2030? Y es para no evaluar las cosas en un corto plazo, sino hacer una evaluación que en su momento, hace ya más de 10 años, empezamos mirando hacia casi 25 años, un cuarto de siglo para adelante. Yo quisiera decir que es en ese contexto que yo creo que debemos estar evaluando cada cosa. Y quiero decir que yo lo veo exactamente al revés que Juan Martín. O sea, creo que al país le está yendo mal en ese contexto y al gobierno le está yendo bien. O sea, realmente al revés. ¿Por qué le está yendo mal al país? Entiendo, porque está aumentando la fragmentación de su sociedad, está perdiendo la noción de ser uno, dueño del país y de sus recursos, está desapareciendo una fabulosa clase media que fue la base del Uruguay integrado que tuvimos, porque subsiste para mí la pobreza, una pobreza subsidiada, una pobreza que se ve en que siguen creciendo los asentamientos informales y que la gente opta por recibir subsidios del público en vez de por el trabajo, porque hay una despoblación real de la campaña. Entonces, ¿por qué digo al país le está yendo mal? Porque no se construye futuro así. Se construye futuro a través del trabajo y no a través de subsidios, a través de la independencia de la gente y no de la dependencia que da el saber que hay un gobierno que les va a hacer llegar dinero todos los meses. Y pienso que le está yendo bien al gobierno por todo lo que ya fue dicho en materia de beneplácitos internacionales y de también del clima interno. O sea, que ese clima de podemos gastar, de que está todo bien, hace que no se vea con la seriedad de vida las decisiones de largo plazo que se están tomando.
Marichal, ¿cómo está la gente a través de los mensajes?
Bueno, nos siguen llegando. Por ejemplo, nos dice María que estamos copiando cada vez más las cosas malas de Argentina, otras cosas, el caso Mía y las adopciones, matrimonio igualitario, las alertas meteorológicas y la lluvia, Mujica que te dice una cosa y la otra. También Rubén nos decía que lo mejor es la imagen internacional por Mujica, y lo peor, Pluna, y la consecuencia peor, el descrédito del equipo económico. Y hay varios más, si quieres puedo seguir. Destacan el recital de Paul McCartney, la quebradura de la fractura del Tony Pacheco.
Por fin alguien con sentido común aparece en esta radio. Un hecho importantísimo en la vida del país.
Importantísimo, exactamente. También la educación.
No entendí mucho el mensaje de matrimonio igualitario, lo toma como cosa buena, cosa mala.
Yo creo que lo está tomando como algo bueno, me imagino.
Bueno, bien, Marcelo Soba, la gente por teléfono.
La gente bien, lo único que le voy a recordar a la gente que llama, que piense antes los últimos tres dígitos de la cédula, porque toda la gente que llama tiene que repasar toda la cédula para llegar a los últimos números.
A mí me pasa también, así que...
A mí también, yo hice el ejercicio recién. Bueno, llamó Jorge y dijo que lo malo es la delincuencia, la educación y la política de calidad del trabajo. Y lo bueno es que a nivel de actividad de las empresas estamos aprovechando a China, así lo dijo. Después, Carlos dijo que encaminaron al UR y que por eso la oposición dejó de hablar. Pero que lo malo es que el gobierno no está comunicando bien sus logros. Y después tenemos a Mario que dice que ni los logros ni los fracasos son ni culpa ni gracias del gobierno, sino que es el país, que es un país sin ideología.
Marcelo Soba, dígame quién ganó el mejor libro, álbum infantil del año 2012, que es ¿Y esto qué es?, de Sergio López Suárez, ganador de Bartolomé Hidalgo.
Este libro lo ganó Jorge, cédula 573-1.
Nos vamos al corte.
Nos vamos al corte, pero antes vamos a recordar las formas de contacto, que son, bueno, el teléfono sería el 290-20-810, sino SMS al 8810 o mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, respondiendo a la pregunta, los grandes temas del año y temas del año que viene, dejando el nombre y los tres últimos números de la cédula. Ya vemos.
Cerca como querías esta canción.
2030, proponiendo el futuro.
Sucedió, sucedió, después de tanto tiempo sucedió, 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 después de andar cayendo por tantos precipicios, hoy día sucedió.
¿Qué sucedió, Marichal?
Primero lo que sucedió es el 2012. Ya a partir de pasado mañana, ya está. Y además está sucediendo en este momento una canción hermosa de Fernando Cabrera.
¿Pero sucedió la construcción del futuro? Canalda, ¿a usted qué le parece? ¿Sucedió la construcción del futuro? ¿Sucedió el camino al desarrollo?
En algunos aspectos a mí me parece que no. Pero estamos en línea en este momento con Juan Grompone, que está descansando, me parece, en Piriápolis. Buenos días, Juan.
No, no, para nada, descansando. Estoy trabajando en la tecnología, no cabe duda. En el hierro de los chinos.
A ver, explique.
La historia del hierro en China. Estoy trabajando en eso hasta hace 10 minutos.
Qué maravilla. ¿Y llegó algo nuevo y espectacular?
Sí, que lo descubrieron independientemente de Occidente.
Caramba, ¿en qué época?
¿En qué época? Y bueno, en la época de los reinos combatientes, cuando el emperador Qin unificó China, allí ya existía hierro y era independiente de Occidente y con nuevas tecnologías, inclusive. Tecnología que Occidente recién alcanzó 10 siglos después.
Esto es una muestra...
Entonces China estaba adelante.
Esto es una muestra, le preguntamos expresamente a Juan, para que la gente sepa lo que es 2030. ¿Cómo juntar estas cabezas? Qué cosa más difícil, ¿eh? Cosa complicada. Alguien que está especializándose en el hierro en China, no puede ser. ¿No pone? ¿Estaba escuchando 2030 o no?
Sí, claro.
Bueno, entonces denos su opinión sobre los temas más importantes, para bien y para mal, de 2012, y también lo más importante para el año próximo.
Bueno, el tema más importante del 2012 fue el anuncio del posible descubrimiento del bosón de Higgs hecho por el CERN. Ese es el acontecimiento del año. No hay ninguno que se parezca en tamaño y en consecuencias. Sobre todo en consecuencias para el futuro.
¿Por ejemplo?
Porque, por ejemplo, el descubrimiento del bosón de Higgs, si es que se confirma, porque en realidad todavía lo que se descubrió fue una partícula que parece ser el bosón de Higgs que se buscaba. Yo pienso que lo que sucede es que este acelerador de partículas más grande, el más grande que se ha construido hasta ahora, ha entrado a analizar un nuevo nivel de la complejidad de la materia. Entonces lo que va a encontrar es el bosón de Higgs y muchas otras cosas más que en los próximos años aparecerán y cambiarán completamente la física, y luego al cambiar la física cambiarán posiblemente muchas cosas de la tecnología. De modo que para mí este es el acontecimiento más impresionante de todos. Hacía 60 años que se esperaba descubrir esto. De modo que creo que no hay ningún acontecimiento pequeño, grande, local o parcial que se compare con el anuncio del posible descubrimiento del bosón de Higgs.
¿Y en Uruguay, Grompone?
En el Uruguay creo que el movimiento que hay de despenalización o de desprohibición de cosas, es decir, de desprohibición del problema del aborto, del matrimonio homosexual, de la posible marihuana, en fin, todo ese mecanismo libertario, digamos, que se anuncia, a mí me resulta muy agradable, me parece francamente, estoy francamente de acuerdo, creo que hay que eliminar todas las prohibiciones que sea posible, ¿no?
Y mirando todo el 2012, ¿qué le pareció lo peor?
Bueno, lo peor, acá sí me voy a referir al Uruguay, y tiene que ver con la educación. Yo no quiero repetir lo que ya se ha dicho, sobre todo lo que ha dicho Fito desde el principio, el doctor Fito desde el principio. Quiero referirme a solo un aspecto que me parece el más nefasto de todos, y que tiene que ver con la universidad tecnológica, y que tiene que ver con lo que se podría llamar el colegiado inmortal. Es decir, el colegiado, que era una institución que soñó Valle y que luego fue construida y que se fracasó y luego se volvió a construir y volvió a fracasar, sigue siendo inmortal. Es decir, cuando se crea una universidad nueva, lo que se hace es se le pone un gobierno colegiado. Y no solo colegiado, colegiado que con un aspecto casi corporativista. Entonces, no puede ser que las instituciones se gobiernen en forma colegiada. Ya se sabe que el colegiado no funciona como órgano ejecutivo. Entonces creo que el inmortal colegiado que renace una y otra vez ha sido la peor noticia de este año. ¿Y por qué es la peor? Que tiene consecuencias para el futuro. Quiere decir que el colegiado que se implantó en la universidad en épocas en que existía el gobierno colegiado, porque no olvidemos que la ley orgánica de la universidad es del 58, donde todavía existía el colegiado en el Uruguay, sigue viviendo, y sigue viviendo indiferente a su análisis, a su posible fracaso o a su posible discusión. Entonces, eso me parece la peor noticia, es decir, que el Uruguay sigue aferrado al colegiado que una y otra vez se ha demostrado que fracasaba.
Bien, gracias, Juan. Estamos comunicándonos con usted un poco más tarde, ¿le parece bien?
¿Cómo no?
Bien. Algo que no dijimos, Marichal, en este bloque estamos regalando los mejores libros del año, ¿verdad?
Exacto, premiado por el Bartolomé Hidalgo.
Exactamente, y en divulgación científica tenemos un libro de Omar Gil que se llama Matemáticamente tenemos chance. Omar Gil es un matemático de primera línea de Uruguay que de golpe descubrió una enorme vocación humanística y en particular por la divulgación científica. Así que estamos sorteando este libro. ¿Hay mensajes, Marichal?
Han llegado varios mensajes. Por ejemplo, Matías nos ha mandado un mail bastante interesante. Dice, lo que me preocupa más que casi ninguna otra cuestión, es una aparente ausencia de iniciativas o proyectos globales, genéricos, pensados para el conjunto de la sociedad o al menos para la mayoría de la misma. El gobierno ha puesto en agenda una cantidad inédita de reivindicaciones que obedecen a reclamos, justos en la mayoría de los casos, por cierto, de algunas minorías, y es eso lo que hace meses se está discutiendo casi en exclusividad. Al mismo tiempo, el país tiene serios problemas en varias áreas no vinculadas a minorías, que quedan, paradójicamente quizás, en segundo plano o son discriminadas, entre comillas.
Bien, Isabel nos sorprendió con su visión en el bloque anterior, cuando decía, al país le ha ido mal, al gobierno le ha ido bien. Que va contra la percepción que globalmente se tiene, de que el gobierno tiene grandes problemas de gestión. Pero ella le explicaba, le ha ido mal al país porque se ha hecho poco pensando en la construcción del futuro. Lo que no quedó para nada claro, ¿por qué cree que el gobierno le ha ido bien?
Lo dije, porque tiene una cantidad de premios internacionales, porque tiene reconocimientos, porque está bueno, se parece que está bueno que el presidente viva en modestia, que yo creo que sí puede estarlo, pero creo que no es eso, no hace futuro, eso puede cambiar en las próximas elecciones sin ningún problema, y creo que en realidad el centro de la preocupación de 2030 debe ser qué país queremos al 2030 y cómo construir el país al 2030. Y ya dentro de poco voy a proponer una reunión en la cual pensemos si vamos a seguir pensando, hablando del 2030, tenemos que estirar nuestro plazo de análisis. Y yo creo que ahí el eje del asunto es, ¿a qué llamamos desarrollo? O sea, el país evidentemente en este momento, todo el mundo dice, se está desarrollando, esto es el desarrollo, pero yo diría que es un desarrollo o una manera de crecer y las maneras de crecer pueden ser desde sanas hasta tumorales, pasando por cualquier cosa en el medio. Esta manera de crecer es volviendo a ser un país que depende exclusivamente de la exportación de sus productos primarios, ya sea carnes y lanas y leche, ya sea madera, ya sea lo que se plantea de la explotación de hierro, ya sea otra forma de exportación de productos primarios que es el turismo. O sea, tenemos esas playas a las cuales, además, por una especie de ansiedad loca de obtener más de esa vaca que es el turismo, de esa fuente de ingresos que es el turismo, maltratamos de diversas maneras. Entonces, el país basado centralmente en la producción primaria, ¿es un país viable al 2030? ¿Es un país que no depende de los mercados exteriores? ¿Qué va a pasar en el momento que China, con el empuje que parece tener y con la conducción política que tiene y la capacidad de trabajo de los chinos, produzca su propia carne, produzca su propia leche, no compre nuestra soja? O sea, ¿qué país nos queda? ¿Dónde están los campesinos que debieran estar en el campo? ¿Dónde está la gente que debiera estar preparándose para la innovación y para roles independientes o roles creativos? O sea, ¿estamos desarrollándonos? Bueno, estamos creciendo. Es un crecimiento que se traduce en dinero. Dinero que va a alimentar, por un lado, un Estado paquidérmico, ineficiente, incapaz en casi todas sus reparticiones, no en todas, pero en casi todas sus reparticiones. Un Estado que gasta fortunas en propaganda televisiva, por ejemplo, para decirnos que tenemos que consumir agua. Bueno, parecería ser innecesario que OCE haga la propaganda que hacen los canales de televisión y otras cosas por el estilo. Y un Estado que no encara procesos serios, endógenos de desarrollo no dependiente.
Estamos en 2030, estamos escuchando a Isabel Viana. La gente sigue opinando. ¿Cómo puede expresarse?
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, sino SMS al 8810, o llamar al teléfono 290-20-810. Por ejemplo, nos ha llegado otro mensaje que dice, bueno, educación para el 2013, desarmar a la sociedad para evitar muertes, lo bueno es la imagen del país.
¿Quién es el ganador del libro de Omar Gil, Matemáticamente Tenemos Chance, considerado el mejor libro de divulgación 2012?
Ese libro lo ganó María Luisa.
Bien, y tenemos
la que termina en 002-8.
Y casualmente María Luisa tiene un mensaje pesimista o optimista.
Y,
ahí.
50-50.
50-50. Marcelo Soba, ¿cómo se porta ese teléfono?
Bien, bien. Está ahora se quedó un poco quieto. Supongo que van a empezar a responder ante las opiniones. Y tenemos a Graciela que destaca como positivo que todos los días, como sociedad, estamos interesados en los temas, así sea educación, inseguridad, etcétera, pero lo malo es que estamos muy impacientes. Dice que queremos resolverlo todo y no está en nuestras manos. Y resumió, dijo, la impaciencia nos está matando. Y después tenemos a Aurora, que llamó desde Durazno, y digo de dónde llamó porque es interesante lo que pidió, que lo está esperando, que ansiosa, que es las líneas de ferrocarril. Dice que las añora. Y que no está de acuerdo con las medidas que se están tomando en la educación, que tiene una hija docente y no está muy de acuerdo.
Acotemos que añoranza, también es muy respetable, pero es necesidad que tenemos de ferrocarriles, parecería insólito, que todavía no hayamos avanzado mucho en eso. Tenemos que ir al corte, estamos en 2030, ¿con quién, Marichal?
Estamos con Isabel Viana, Fito Garcés, Juan Martín Posada, Juan Grompone desde el teléfono. La forma de comunicación es al teléfono 290-20-810, respondiendo grandes temas del año o grandes temas del año que viene. Tienen que responder y además agregar su nombre y número de cédula. También pueden mandar SMS al 8810 o mail a 2030@espectador.com.uy.
Señoras y señores, estamos en 2030 con una música un tanto juvenil. ¿Qué es lo que más le gusta, dice la letra?
La calle.
Esta es una elección de Marcelo Soba, ¿no? Esta vez me la, me,
Me lavo las manos
frente a eso. Me gusta misterio, me gustan las drogas, me gustan las chicas, pero lo que más me gusta es...
2030.
Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Con quién estamos?
Estamos con Fito García, Isabel Viana, Juan Grompone desde el teléfono, Juan Martín Posadas, Marcelo Soa del otro lado del vidrio, también el pájaro Fernández.
En un programa especial de 2030, estamos aquí en vivo, en este bloque vamos a obsequiar el que se consideró el mejor libro de poesía publicado en el año 2012, un libro que hizo una recopilación de un autor que ya está muerto, pero que es considerado uno de los grandes poetas de este país, Salvador Puig, una recopilación de toda su obra poética con comentarios, 600 páginas de recopilación, con comentarios y prólogos de Alicia Migdal, Eduardo Milán, Roberto Aparato, Salvador Puig, Apalabrados, publicado por Rinaldi y Rizzo, el mejor libro de poesía publicado en 2012, para la gente que participe a través de qué vías.
Del teléfono 290-20-810, si no, SMS al 8810, o el mail, que es 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, respondiendo a la pregunta, los grandes temas del año, de este año y del año que viene.
Recordemos que Juan Martín Posadas en su primera participación dijo, al país le va bien, al gobierno le va mal. Después Isabel Viana retrucó diciendo, creo que es al revés, al país le va mal, al gobierno le va bien. Juan Martín Posadas...
No, yo quería justamente complementar un poco, eso me parece interesante en el desarrollo del programa, porque son visiones distintas, pero son complementarias. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo Isabel, que lo dijo muy bien además. Hay una serie de aspectos en los cuales el país se ha deteriorado, se ha degradado enormemente. Y es verdad, yo los comparto. No los voy a repetir, los acaba de decir Isabel Viana. Y eso, digamos así, no... impide el reconocimiento de que hay una serie de índices que son materiales, son económicos, pero que son verdad. El crecimiento del PBI es una cosa exponencial, la distribución de la riqueza, etcétera. De manera que en ese aspecto no tengo ninguna diferencia con lo que dijo Isabel. Lo que sí creo es, y quiero desarrollar un poquito más, es el aspecto en que yo decía que al gobierno le va mal, y voy a desarrollar porque Isabel cree que le va bien. Yo creo que eso de que le va bien es una cosa más bien, un reconocimiento casi de lo, no sé, exótico, folclórico, de lo bueno. Pero al gobierno, en fin, yo le imputo muy mala nota en una cantidad de cosas. Voy a mencionar rápidamente, porque el tiempo es breve, 6 o 7 nomás, pero me parece que son muy importantes. Primero, el proceso de hacer desaparecer, porque no hay ninguna palabra jurídica que se pueda aplicar a la ley de caducidad y el desconocimiento de dos plebiscitos, me parece una monstruosidad, un baldón que queda en lo negativo, muy fuerte para el país. Segundo, el comportamiento de Uruguay siguiendo atrás a los grandes del Mercosur para machacar ilegalmente al Paraguay, me parece también otro baldón horrible, una cosa que en fin, y que ambos hablan de un desconocimiento de los procesos y del respeto por los procesos legales, por el derecho. Uno podrá no gustarle cómo hicieron las cosas en Paraguay, que la hicieron muy rápido y han hecho muy rápido, pero la cosa es si la hicieron de acuerdo a lo que establece la norma y la constitución paraguaya o no, y no se puede señalar ningún apartamiento de la norma. En tercer lugar, hay también una cosa muy deficiente del gobierno en este año, que es en la política internacional, tanto en la política internacional con los vecinos, la cosa con la Argentina no puede haber sido peor llevada, como en irse tomando la libertad de apartarse de líneas históricas de la diplomacia uruguaya, que no cuentan con un respaldo general como debería contar, como pues, por ejemplo, lo que tiene que ver con la relación con Irán, lo que tiene relación con Israel, etcétera. Otra cosa que me parece que también fin, se hay que ponerla en el déficit, ya se mencionó, es lo del acuerdo educativo, lo paso un poco por arriba. Lo otro es lo de la seguridad, que evidentemente no hay una cosa coherente para encarar el problema. Lo de la marihuana no es serio, es otra cosa que termina explotándole en la falda o en la cara al gobierno por mal manejo del tema, aunque pueda tener un propósito, una intención saludable. Y el caso de Pluna, que ya es casi como una cosa, no sé, para la broma, que arranca de una decisión nunca bien fundamentada, que es cerrar Pluna. ¿Para qué se cerró Pluna? Y ahora que cerraron Pluna, que cualquiera de las decisiones posteriores siempre es mala, porque nace de una cosa mal hecha, va a costar más lo que se está planeando ahora para revivirla como cooperativa o como sea, que lo que podía haber costado antes y se quejaba como un costo para el país. Son cosas que, digamos así, que gratuitamente, digamos, hay circunstancias en que los gobiernos son apretados, son llevados a situaciones muy difíciles, donde tomar una decisión clara es complicada y donde los errores se pueden perdonar un poco más. En todos estos casos que he mencionado, me parece que no hay ningún apremio, ninguna apretura, ninguna situación de urgencia que disminuya, digamos, la responsabilidad que ha habido en este aspecto.
Estamos en 2030, Juan Martín Posadas, Adolfo Garcé, Isabel Viana, Juan Gorompone, Marcelo Soba, Fernando Marichal. ¿Hay mensaje, Marichal?
Sí, por ejemplo, nos dice Rubén, bien, voto por Isabel, principalmente en dos puntos. La preocupación por la fragmentación social, falta de proyección hacia un desarrollo menos dependiente. No dependiente es casi utópico en los términos del siglo XXI. Después, por ejemplo, Carlos nos dice algo que puede marcar un antes y un después en la historia del país y que este año aparentemente se avanzó, es en el descubrimiento del petróleo.
Marcelo Sobá, por teléfono.
Bueno, en las llamadas tuvimos lo positivo, que el país sigue creciendo, pero para el futuro hay que ocuparse en la educación en valores. Después, también tenemos, nos dijeron, faltan cosas, pero la erradicación de la pobreza ha sido buena. Plata hay, la gente compra, nos dicen por acá. Y después también gente que está a favor de los derechos y las libertades y que no se dedican a controlar esas leyes que se votan, y habría que implementar más control sobre las leyes que se están votando.
O sea, se habla de dificultades de gestión. Salvador Puch, autor de Apalabrados, poesía completa, 600 páginas, considerado el mejor libro de poesía 2012. ¿Para quién va, Marcelo?
La ganadora es Mirella, 787-5.
Muy bien, tenemos que irnos al corte. Estamos en un 2030 especial y también la información sigue ahora en el informativo de la hora 12.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.
Señoras, señores, señoras, señores, estamos en 2030 y seguramente, que aunque no sé lo que opina sobre esta música, Juan Gorompone está de acuerdo con que se pase música a nivel internacional y no solo local, porque él no es para nada nacionalista. ¿Qué eligió, Marichal?
Esto es Adele, Rolling in the Deep.
Bien, y en este bloque vamos a regalar la mejor novela del 2012, según el jurado de Bartolomé Hidalgo, Las arañas de Marte, de Gustavo Espinosa. Realmente vale la pena, un hombre de 33 que a través de esta novela reinventa su pasado, reinventa lo que sucedió hace unas décadas en 33. Las arañas de Marte, la mejor novela 2012 según el Bartolomé Hidalgo, el premio Bartolomé Hidalgo. ¿Maneras de comunicarse?
Bueno, es el teléfono 290-20-810, o si no, SMS al 8810, o mail a 2030@espectador.com.uy, respondiendo a la pregunta de los grandes temas, ¿cuáles fueron los grandes temas del año, de este año y del año que viene? Tienen que dejar su nombre y los últimos tres números de la cédula.
Bien, vamos a seguir con Adolfo Garce. Tengo la impresión, Garce, de que durante el 2012, con el alejamiento, en base a una impertinencia de Mujica, sobre los cargos, no sé qué, Bordaberry aprovecha ese dicho de Mujica, digamos, sobre la gente que estaba acomodada en los puestos, que no se iba a ir, retira a su gente de todos los puestos de confianza política, y el Partido Nacional Larrañaga, que tiene un acercamiento notable con el gobierno, da por terminado el acuerdo educativo, con Mujica especialmente, más que con el gobierno, y tengo la impresión de que ahí se lanzó indirectamente la campaña electoral. Yo siento como que ya está alargado la competencia electoral en este país. ¿Cómo lo ve usted?
Que nunca nos falte.
Vamos a decir, como dice,
no, siempre decía Mauricio Rosenkopf, que nunca falte, ¿no? Y sí, competencia electoral, sí. Yo diría, ¿sabe cuál fue el punto de inflexión para mi gusto? Fue, en realidad, cuando entregaron las firmas. Cuando los colorados entregaron las firmas, las 370.000 firmas, en mayo. Ahí, yo creo que ahí la Larrañaga no tuvo más remedio que cambiar la estrategia, porque se dio cuenta que realmente era una ola muy grande, contra la que trataba de remar él. La ola a favor de la rebaja de la edad de imputabilidad, que Bordaberry se podía, a ver, podía privatizar la oposición, podía terminar liderando la oposición. Ahí creo que Larrañaga no tiene más remedio que cambiar de estrategia. Ahí rompe con Mujica. Tras Cartón viene el episodio de los cargos que vos decís, y Bordaberry sube la apuesta. Y sí, estamos en una especie de competencia entre colorados y blancos a ver cuál es más de oposición. Pues ¿sabes qué? Está muy bien que sea así. Tiene que ser así. ¿Cómo va a ser si no?
¿Se puede gobernar igual?
Pero claro que se puede gobernar. Fíjate vos que los blancos que se pasaron a la oposición terminaron votando en la Universidad Tecnológica. Los políticos en este país en general son gente razonable. Son gente razonable. Es natural que traten de hacer oposición y que traten de dejar en falsa escuadra al gobierno. Tabaré Vázquez se pasó toda su vida política oponiéndose a todo. ¿No? Cuando tenía razón se oponía, cuando no sabía se oponía, y cuando estaba equivocado también se oponía, ¿no? Y así terminó siendo la figura política que soy, ¿no? Entonces, a mí eso no me horroriza, y ¿sabes qué? Lo festejo. Cuanto más competencia hay, más poderosos somos los ciudadanos. La competencia es lo que nos hace poderosos, porque cuando están compitiendo nos están escuchando a nosotros, a los ciudadanos, o están buscando nuestro voto. Entonces, eso no me horroriza. ¿Sabes qué me horroriza? En realidad, es que a veces la competencia termina minando la capacidad de los partidos de pensar, porque están siempre entreverados en la esgrima, en lugar de mirar, levantar la cabeza y mirar un poquitito más adelante. Por eso yo quisiera que, en el medio de la campaña electoral, que ya está alargada, los partidos políticos se hagan tiempo, este año que empieza, para pensar mucho más y mucho mejor. ¿Sigo o no sigo? Porque me haces un gesto que no estoy muy seguro.
Que pare.
Que pare.
Isabel
Tengo
Viana.
Más cosas para decir, pero paro.
Isabel Viana. No,
para demostrar mi disciplina partidaria.
Yo voy a decir un par de cosas nada más, y es que creo que sí tienen que pensar. Y voy a anotar dos puntos muy claros que son para mí los desafíos mayores. Uno, las causas de la violencia. No la violencia y cómo ponerle una tapa arriba y esperar que el vapor suba a tal presión que reviente la tapa y tengamos todos un arma en casa para defendernos, sino por qué hay esa violencia. ¿Por qué hay tantos jóvenes que no saben para dónde van y que están fuera de todos los mecanismos posibles? Ese es uno de los puntos. El otro punto en el cual creo que hay que pensar es la construcción del país. O sea, tenemos todavía la red de carreteras de los años 50, tenemos todavía el ferrocarril desactivado, tenemos todavía una cantidad enorme de problemas en los cuales no podemos llegar al siglo XXI en las condiciones en que estamos. Entonces digo, sí creo que hay temas muy concretos. Y voy a agregar uno más que me parece importante, y es que el derrame de dinero que está entrando al país no tiene que servir para el consumo de bienes suntuarios y, digamos, fungibles, que desaparecerán inmediatamente y que cambiaremos de moda cuando el año que viene sea todo rosado en vez de todo celeste, sino simplemente que las inversiones que este país necesita tienen que centrarse en la construcción del futuro a través de infraestructuras y a través de la construcción de la gente, vía la educación. Pero ojo que estamos en caminos muy errados en materia de educación. Educación es formar gente con capacidades de actuar en el mundo en que vivimos y no simplemente que sepa de memoria el abecedario griego.
Marichal, ¿la gente sigue participando?
Sí, siguen participando, mandando mail a 2030@espectador.com.uy o si no, SMS al 8810 o llamando al 2920-810.
Ahí está Marcelo Soba, atento.
Exacto.
Al teléfono.
Exacto. Por ejemplo, nos dicen, el deterioro social no se le puede achacar a este gobierno, es un fenómeno que se gesta en el largo plazo, además es mundial. También nos dice María que lo mejor del año, la actividad cultural, lo peor, tenemos que involucrarnos más todos.
Bien, ¿quién ganó? Las Arañas de Marte, la mejor novela del 2012 según el premio Bartolomé Hidalgo, de Gustavo Espinosa.
Ese libro lo ganó Carlos, que tiene la cédula que termina en 548-8.
Nos vamos al corte.
Para pensar juntos el futuro, escríbanos a 2030@espectador.com.uy.